je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
Muchas gracias por sintonizar el 104.7 Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y sintonizar este su programa Ficciones de la Palabra, que agradezco por supuesto a la directora Yajaira Padilla y a Berta Veloz, que está en los controles. También mando un muy afectuoso saludo a los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán, Ameca y la ciudad de Guadalajara, en donde este programa pues pasa diferido, pero pasa, y por supuesto hay varios radioescuchas que pues normalmente sintonizan la estación para escuchar este programa, en donde pues hablamos de libros, de ideas, hablamos de las ficciones creadas por la palabra. Esta semana, la semana pasada, creo una de estas semanas, les hablé sobre la vejez. Y cuando les hablaba sobre la vejez, sobre todo centrado en algunos libros, en algunas novelas que tocan este tema, me centré ya al final específicamente en el libro de Mis Putas Tristes, la historia de Mis Putas Tristes de Gabriel García Márquez. Pero estos libros normalmente tocan siempre tocan el tema de la vejez, tocan el tema de la memoria. La memoria, en uno de ellos, como le dicen los franceses, es el demonio del midi, el demonio del mediodía. Porque es lo que, en términos pues generales, ¿no?, asusta muchísimo a las personas que viven lo que conocemos como la vejez, o a las personas que se acercan a ella, porque pues la pérdida de memoria es la pérdida del yo, la pérdida de la propia identidad. Perder la memoria es no saber en dónde se está, muchas veces no saber quién es, quién soy yo, quién es el yo que habita en mí. Y a final de cuentas, pues eso es el uno de los mayores temores que tienen las personas que viven esta vejez o se acercan a ella. Y digo esto, empiezo con esta introducción, porque a mí me pasó. Yo pensaba tocar otro tema, no el que voy a tocar el día de hoy, pero el del tema del día de hoy me gusta mucho. Pero precisamente en la mañana olvidé el libro del que iba a tratar el tema. Y bueno, cambié sencillamente el tema, pero ya estos olvidos también son frecuentes, ¿no? Con, de repente el libro con el que vas a trabajar se queda en otro lado. Y esto es grave porque, sobre todo con los libros, porque da la impresión que dejas abandonado ahí al autor con sus ideas. Es como si dejaras a alguien con, como dicen, con la palabra en la boca y te retiraras, le dieras la espalda, nada más sin despedirte. Así me da la impresión de estos libros con los que uno quiere trabajar, con los que uno piensa que va a leer ese día, que uno cree que va a subrayar y hacer anotaciones ese día, y sin embargo luego se quedan por ahí en una distracción o se pierden. Normalmente pasa, a mí me sucede muy frecuente, y esto no nada más por la vejez, sino desde hace muchísimo tiempo, o por el acercarse a la vejez, para estar a mano, sino desde hace muchísimo tiempo me sucede que estos duendes que hablan varios autores también, que cuando vas a buscar un libro en tus estantes, en donde tienes los libros, no lo encuentras en el momento en que lo buscas y te vuelves loco buscándolo y revisas 10 veces tus estantes de arriba y de abajo y no está. Cuando pasa el tiempo y ya no necesitas exactamente ese libro, vas a los estantes, a los libreros, y aparece el libro como si nada. Estos son ciertos misterios también que yo creo que a todos nos han pasado, pero que curiosamente, porque cuando uno va a un libro normalmente es porque está trabajando uno en este momento sobre un tema. Les platiqué un día de lo que sucedió con mis libros de José Saramago, que de repente busqué 3 y los 3 que estaba buscando desaparecieron. Hasta el momento no han aparecido, bueno, aparecieron porque los compré, los adquirí nuevamente, pero ya no aparecieron. Entonces, cuando uno está trabajando, cuando uno los busca, no están, aunque normalmente ahí están. Me dirán los jóvenes que eso pues ya no sucede con la consulta en internet. En internet uno pone lo que quiere uno buscar y pues obviamente aparece si está en si alguna vez lo produjo el mundo, la inteligencia del mundo o quienes escribieron en el mundo, pues ahí va a aparecer lo que uno busque. Sin embargo, uno todavía tiene la costumbre de hojear los libros, de pasarle las páginas, de regresar de una página a otra, de encerrar una palabra y dejarla por ahí y luego volver a ella. El caso es que el tema de la memoria, pues no solamente en quienes se acercan a la vejez o en los viejos, pero el tema de la memoria es un tema que está ahí también, que siempre aparece, o no sé si es en lo personal, díganmelo ustedes, pero el tema de la memoria es un tema que como que no nos suelta, como que siempre nos sigue, aparece cuando menos nos lo esperamos. Es como estos temas que decía, lo comenté alguna vez por aquí, que decía Steiner con respecto al pensamiento, que uno no ordena al pensamiento cuándo aparecer, sino de repente estamos tranquilamente haciendo cualquier cosa y nos viene un pensamiento que o nos alegra mucho o nos pone tristes o nos sume más en ese pensamiento sin que nosotros le hayamos picado a la tecla de nuestro cerebro para traerlo al frente de nuestra pantalla, ese recuerdo, esa visión, esa parte de nuestra vida que ha estado ahí y que de repente se aparece. Dicen que en los viejos esto es más frecuente, que los viejos en esa, pues ya ven que los viejos de repente ya no tienen muchas actividades, entonces tienen más tiempo libre, y que en esos tiempos libres comienzan a aparecer recuerdos, comienzan a aparecer cosas que vivieron y que no las tenían contempladas, que aparecieran en ese momento, y por eso dicen que los viejos de repente se quedan como ausentes, como ajenos, como lejanos a lo que está sucediendo en tiempo real, como se dice ahora. Sin embargo, pues los viejos están viviendo esa vida que que ya vivieron, pero la están volviendo a vivir hacia adentro. Y de eso les voy a hablar en un momento más. Y curiosamente, el libro que tomé para, no quiero decir suplir, porque en realidad no suple, pero sino, ya les dije que olvidé el libro con el que iba a hablar con ustedes el día de hoy. Entonces el libro que tengo hoy en mis manos para hablar de él con ustedes, para leerles algunos fragmentos, pues es un libro que también trata de la memoria y curiosamente pues también trata de esa reflexión que empieza cuando empieza también la espera, cuando dice nuestro autor, que les voy a citar, que es Giorgio Agamben, cuando pues la potencia está ahí queriendo salir. La potencia en el sentido filosófico, creo que ya alguna vez hablé de este término aquí. Entonces voy a hablar de un libro que es un libro muy hermoso, que se llama Autorretrato en el estudio, de Giorgio Agamben. Es una forma de biografía, es una forma de traer el recuerdo apoyada en ciertas imágenes, en las imágenes que acompañaron en la vida, en las épocas de la vida de este, para mí, gran autor, gran filósofo, gran filólogo, que es Giorgio Agamben. Y pues obviamente son las imágenes de las viejas cámaras fotográficas, las imágenes de la fotocopia, las imágenes de algunas cartas escritas a mano, y que obviamente muchísimas de estas imágenes nosotros ya no las volveremos a ver, porque ahora pues tomamos a lo mejor cientos y cientos de fotografía en nuestra vida, miles de fotografía en nuestra vida, pero son fotografías que ya difícilmente las vamos a llevar al papel y las vamos a enmarcar. Las vamos a meter en un sistema, en algún sistema con un programa, con la ayuda de algún programa, y a partir de ahí las vamos a poder proyectar en una pared, o las vamos a poder llevar todo el tiempo en nuestro teléfono inteligente, pero cada vez van a ser menos estas fotografías sepias, o estas fotografías en blanco y negro que se enmarcan y están ahí aguardando, gastándose simplemente con el tiempo. Vamos a un corte y regresando de él vamos a iniciar a hablar sobre este libro que se llama Autorretrato en el estudio, de Giorgio Agamben. Estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos. Está usted escuchando Ficciones de la Palabra.
Un programa para pensar en la realidad.
Nosotros estamos en Ficciones de la Palabra y vamos a hablar en lo que el tiempo nos da sobre este libro de Giorgio Agamben que se llama Autorretrato en el estudio. El libro, pues, es una, ya les dije, es una biografía, pero es una biografía muy, muy especial porque, bueno, de entrada a mí me parece muy poético, es prosa poética, tiene una gran cantidad de párrafos que parecería que estuviéramos leyendo así tal cual poesía. De hecho, pone también en este libro, transcribe algunos poemas. Voy a intentar, si el tiempo nos lo permite, leer dos de ellos, que no son de la autoría de Giorgio Agamben, son de otras personas. Ya se los señalaré en su momento. Pero a mí me parece que todo el libro es una pieza poética, y esta pieza poética está acompañada de 134 imágenes. Son imágenes, bueno, en el libro son imágenes impresas en este libro, pues son imágenes de fotografías, de manuscritos, de páginas de manuscritos, de algunos dibujos también. Algunos inclusive bocetos, y de todos ellos Agamben tiene un recuerdo, pero siempre es un recuerdo sobre su formación, sobre cómo lo vivió, cómo vivió ese momento y cómo se alimentó de él para realizar su trabajo como filósofo, como filólogo, sobre todo, se me fue el nombre, pero es alguien que sigue el origen de las palabras, ¿no? Que es como es lo a mí lo que me gusta muchísimo de los textos de Giorgio Agamben, que por cierto ya hemos hablado en algunos programas de él. Hemos presentado, creo que presentamos el de Auschwitz, el de lo que resta de Auschwitz, algo de él, y creo que también presentamos algo del sacramento del lenguaje, no, de lo abierto y lo cerrado, tal vez. No recuerdo bien, pero ya hemos hablado de este filósofo, que hoy vamos a tocar algo que es su biografía. Ahora, no me gusta llamarla como autobiografía, pero es, obviamente, es toda una reflexión autobiográfica, por supuesto, de esos momentos. Y no me gusta llamarla autobiografía porque normalmente las autobiografías están hechas como le dan un seguimiento en el tiempo, como estamos acostumbrados, ¿no? Desde que nací, mi mamá, y mi casa, y mi barrio, y algunas personas. Y aquí es precisamente a través de la imagen, y siempre con recuerdos cortos, pero con una prosa muy, muy potente, que dice a veces muchísimo más que en metáforas, dice a veces muchísimo más que la misma imagen, o nos mete en esta imagen. En todo caso, por eso también, porque él prefiere la palabra autorretrato, pone autorretrato en el estudio, y podríamos decir que es más bien un autorretrato. Y dice en el estudio porque, y eso es otra cosa central del libro, él parte su reflexión de su estudio. ¿Qué tengo en mi estudio? ¿Qué hay aquí cercano en mi estudio? ¿Qué tengo a la mano? Entonces empieza como una revisión de este estudio, y saltan las fotografías, algunas cartas que tiene ahí, que lo han seguido durante toda su vida, y que son obviamente muy significativas para él, y que son las que da pie a reflexionar sobre su vida a través de estas como recuerdos que lleva uno, como, voy a usar la palabra, como amuletos que pone uno ahí en su estudio. Yo creo que cada uno de nosotros, en los lugares en los que trabajamos, mientras leemos, mientras escribimos, siempre hay algo por ahí, alguna fotografía, algún recado, algún recorte de periódico que nos traslada a algún tiempo de nuestras vidas, y que por alguna razón, a lo mejor hasta inconsciente a veces, pero por alguna razón está ahí en nuestro estudio. Yo debo confesar que, pues, yo propiamente un estudio de trabajo no tengo. Cambio de lugares de lectura, también cambio de lugares de escritura, y creo que esto lo facilitó un poco como las computadoras portátiles, hasta cierto punto, ¿no? Que las puede uno llevar de un lado para otro, y la hoja y el papel o la libreta de apuntes, pues, como que sí requerían todavía el buró. O a lo mejor hay un cambio en las prácticas culturales también, en donde pues el estudio o el lugar así para trabajo ya parece un poco anticuado, con quizás la gran cantidad de espacios virtuales que se pueden encontrar para trabajar. Voy a comenzar a leer parte de este libro y les voy a leer partes largas, porque de veras me cuesta muchísimo trabajo hacer una síntesis, me cuesta mucho trabajo no lo pretendería para nada hacer una reseña, pero quiero leerles algunas partes porque quiero que vean también junto conmigo, porque yo cada lectura que hago de este libro le descubro algo más, o veo una palabra que me detiene que me detengo en ella. Entonces pues también sería para mí casi como una primera lectura, y yo prefiero que podamos o que pueda estar leyendo yo algunos párrafos, porque dice muchísimo más de lo que yo podría decirles. El libro, les puedo decir que es un libro difícil, pero muy sencillo al mismo tiempo. Esa paradoja podría ser, ¿no? Una paradoja. Es difícil, pero obviamente no tiene la dificultad de un libro de filosofía, como muchos de sus libros. O sea, no es el libro de la que nos requiera una enorme concentración, sino al contrario. Justamente es como el libro de esos puntos o indicaciones que nos permite pensar, que nos lleva a reflexionar y que nos lleva a buscar el trabajo de otras personas a las que se refiere. Es un libro muy reflexivo, pero con una reflexión que pasa pues muy amable, de una forma muy amable, muy humana. Vemos inmediatamente que quien está escribiendo pues es una persona que ama el humanismo, ama de esa manera la vida, y nos damos cuenta que no podría él estar haciendo ninguna otra cosa. Ahora, tiene 76 años, este libro creo que lo escribió hace tres años, y obviamente es como una reflexión desde la vejez. Sí, es más o menos hace tres años, aunque este libro de la editorial, de su editorial, que es Adriana Hidalgo, es del 2018. Inicia con Umbral y dice lo siguiente: los autorretratos de los pintores, los de Pierre Bernard y de Avigdor Arica, mientras pintan en el estudio, tan ardientes e impiedosos, los de Tintoretto y Tiziano pintados con las propias cenizas, el autorretrato cerca del Gólgota de Paul Gauguin en Las Marquesas no es propiamente viejo, pero está claro que ha visto demasiado, incluyendo el horror, y ya no quiere ver nada más. Lo que los ojos han visto, ahora no puedes decirlo de otro modo, más que desviando tu mirada sin indulgencias en una especie de ebriedad, completamente desilusionada, abstraída. Cuando se escribe, no es posible lograr algo similar, una niebla tan lúcida y extrema, una conmoción sobre uno mismo tan implacable. Obviamente le está dando una, o está limitando más a las letras que a la propia expresión de la pintura de los autorretratos. Y hay algo que es, pues, que a mí me parece como impactante en esto, ¿no? Lo que los ojos han visto, ahora no puedes decirlo de otro modo más que desviando tu mirada, sin indulgencias, en una especie de ebriedad completamente desilusionada, abstraída. Es completamente otra realidad la que quiere contar, o la que puede contar, lo que en algún momento vio. Continúo con Agamben, dice: las puertas del misterio permiten entrar, pero no permiten salir. Llega el momento en el cual sabemos que hemos atravesado ese umbral, y poco a poco nos damos cuenta de que ya no podemos salir de él. No es que el misterio se condense, al contrario, simplemente sabemos que ya no veremos su afuera. Es un poco lo que les comentaba hace un rato con la mirada del viejo hacia adentro. O sea, el misterio que permite entrar pero no permite salir. ¿Qué está pensando el viejo cuando se queda completamente, nosotros como le llamamos, ajeno, aislado, cuando se queda completamente abstraído del mundo, como si estuviera completamente fuera del mundo? ¿Qué es lo que está viviendo dentro de él? ¿Cómo lo está viendo? ¿Qué tipo de pensamientos está realizando en él hacia adentro? Nos damos cuenta, dice Agamben, de que ya no podemos salir de él en el momento en que hemos atravesado ese umbral. Cuando una puerta, dice, ya no es una puerta. Es una puerta solamente para entrar, pero una puerta que es solamente para entrar deja de ser una puerta. Las puertas son para entrar y salir. Como la perfección sin lamento, volverse tan lúcidos hasta enloquecer, transformar los propios modismos en rezos y rezar todo el tiempo. Voy a volver a estas frases de Agamben en un minuto. Vamos a otro corte. Estamos en Ficciones de la Palabra, revisando el libro Autorretrato en el estudio de Giorgio Agamben.
El inconsciente tiene algo de inmutable. El deseo no madura sino de manera lenta o nunca. Yves Bonfoy.
Estamos escuchando Ficciones de la Palabra. Ya volvemos. Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Ficciones de la Palabra, estamos hablando sobre Autorretrato en el estudio, un libro de Giorgio Agamben, y para variar, hablando de la memoria, se me olvidó algo que antes de comenzar con el libro les quería yo decir, que este es un libro precisamente como si fuera un libro soñado, un libro que se sueña, o el libro que tenemos en sueño y que nos vemos ojeándolo y todo eso. Y curiosamente lo dice Agamben, y es lo que quería leerlo, lo dice ya dentro de este libro, dice, he soñado muchas veces con encontrar el libro absoluto y perfecto, ese que hemos buscado más o menos conscientemente durante toda la vida en todas partes, en todas las librerías y en todas las bibliotecas. Es un libro ilustrado, como los viejos libros para niños de mi colección, y en el sueño lo tengo entre mis manos y lo hojeo cada vez con mayor placer. Así seguimos buscando sin cesar por años, hasta que comprendemos que ese libro no existe en ninguna parte y que el único modo de hallarlo es escribirlo nosotros mismos. Y yo creo, y por eso es un libro, este libro me parece tan redondo, por eso les digo que es como una pieza poética, es el libro soñado que quiere escribir Agamben. Es como el libro que no encuentra en sus sueños, que lo sueña, pero lo busca en las librerías y en todas las bibliotecas durante toda la vida, pero que no está, y que a final de cuentas es un libro que no existe en ninguna parte, y el único modo de hallarlo es escribirlo nosotros mismos. Yo creo que Agamben halló su libro, y es este Autorretrato en el estudio, este libro que escribió, yo creo, ya pensando en el tiempo que ha recorrido, cómo ha formado su pensamiento y cómo ha interactuado con el pensamiento de otras personas. Estábamos en Umbral, que es el inicio de este libro. Dice, como la perfección sin lamento. Volverse tan lúcidos hasta enloquecer, transformar los propios modismos en rezos y rezar todo el tiempo. La perfección, la lucidez y la locura, la lucidez que contrasta con la locura, que la lucidez está, se vuelve uno tan lúcido que termina volviéndose loco, transformar los propios modismos y los rezos, el rezo todo el tiempo. Dice Agamben, se dice que a los viejos solo les queda una cuerda para tocar, y es tal vez una cuerda desafinada que produce lo que Estéfano llamaba la nota del lobo. Sin embargo, esa nota desafinada suena más larga y profunda que el instrumento intacto de la juventud. Ese instrumento gastado, esa única nota de la vejez puede ser una nota por mucho más larga y más profunda que yo lo llamaría como un balbuceo, el instrumento intacto de la juventud, un instrumento que aún no se ha gastado, no se ha enfrentado a lo que el viejo que ve hacia adentro se enfrenta. Sentirse, esta frase es muy bonita, lo que sigue, dice, sentirse como en casa es no hallarse. Lo único seguro es que ya no sabemos dónde estamos de verdad. O mejor aún, sentimos que estamos en un punto, que somos ese punto, ese dónde, pero ya no sabemos situarlo ni en el espacio ni en el tiempo. Todos los lugares que hemos habitado, todos los momentos que hemos vivido, nos asedian, piden entrar. Nosotros los observamos, los evocamos uno por uno. ¿Desde dónde? ¿Dónde es en todos lados y en ningún lugar? Volverse íntimamente extranjeros para nosotros mismos, ya sin patria ni matria. Lo que tenemos, las costumbres, los hábitos, los recuerdos, es demasiado, ya no lo podemos tener. También dice, bueno, sigue diciendo, cuán cercano está ahora lo inalcanzable. En cierto momento solo queda esperar, o sea, ¿para qué tener lo que no se puede tener? Lo que tenemos, las costumbres, los hábitos, los recuerdos, ya es demasiado. Y eso ya no se puede tener. Ya está ahí, ya se pasó esa puerta que no es puerta porque no tiene retorno. Y se está, yo lo interpreto como simple y sencillamente en la espera. Sentimos que estamos en un punto, que somos ese punto, ese dónde, pero ya no sabemos situarlo ni en el espacio ni en el tiempo. Porque ese ubicarnos en el espacio y en el tiempo es también el querer estar. Entonces llega un momento en donde el dónde, pues es simple y sencillamente ese punto en donde estoy. Tal vez no es el mismo en donde quiero estar, pero es en el que estoy. Dice, cuán cercano está ahora lo inalcanzable. Un cangrejo que entre sus pinzas sostiene en alto a una mariposa. Luego hace una cita, dice, el cielo cruje porque no hay ni un centímetro en él que no esté ocupado por un ángel. Y sigue diciendo, mientras que nos parece que todas nuestras facultades disminuyen y languidecen, la imaginación crece con desmesura. Ocupa todo el espacio posible. Ya no se trata de algo distinto de la realidad. Antes bien, la realidad se despedaza en imágenes que la imaginación no hace más que recoger. Deseos tan completamente imaginables que ya no pueden ser satisfechos. Volvemos a lo mismo. No hay más comienzo, dice Steiner, no hay un paso más hacia allá, lo que es lo que es, está ahí, la famosa esperanza del futuro se acorta, se estrecha, el límite se reduce cada vez más, pero la imaginación rompe esa frontera, la imaginación traspasa esa fuerza al crecer con desmesura y ocupa todo espacio posible. Pero vuelvo a lo mismo, la imaginación es interna, la imaginación está hacia adentro y muchas veces la imaginación pues solamente se puede dar en el cerebro, se da en el cerebro, por supuesto, pero se da en el silencio, o sea, la imaginación solo se desborda hacia adentro o también algo que vemos muy frecuentemente en la locura. Cuando vemos, por eso la literatura dice que está muy cerca de la imaginación, muy cerca de la locura, y en algunos casos muy especiales, que él cita al de Herman Melville, que yo creo que no les voy a poder hablar de él, pues también se convierte inclusive en teología, en esa interpretación de la representación del infinito, que es esta idea de Dios. Asombro, dice Agamben, de que la esperanza permanezca intacta, aunque se sabe con certeza que no será atendida, que sólo lo que no puede atenderse es real. O sea, lo real está aquí, lo real ya no puede atenderse, ya no se espera. Continúa Agamben, los temas de la vida ahora te parece que casi puedes escucharlos como en una partitura musical. Los encuentros decisivos, las amistades, los amores son las frases y los motivos que se enuncian y responden en el secreto contrapunto de la existencia que no tiene pentagramas. E incluso cuando parecen situados en un pasado remoto, los temas de la vida son necesariamente incompletos, como una melodía o una fuga interrumpida que espera ser continuada y retomada. Intentar escucharlos en la oscuridad, nada más. ¿Qué puede hacerse, pues, con los recuerdos? Otra vez volver hacia adentro, volver a intentar a escucharlos en la oscuridad del propio yo que somos en ese momento, y que pues no hay otra opción de ir más adelante. Volvemos en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra, hablando de el libro Autorretrato en el Estudio de Giorgio Agamben. Regresamos.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos. Escucha Ficciones de la Palabra.
Lo real e imaginario del pensamiento. Continuamos.
De la Palabra en el 104.7 Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Estamos hablando sobre el libro Autorretrato en el Estudio de Giorgio Agamben. Recibo el mensaje de mi buen amigo Alejandro Quesada, que dice: qué maravilla ese libro. Efectivamente es una maravilla, es una pieza, pues a mí me parece muy completa, una pieza redonda, una pieza que puede uno leer y leer y leer y volver a leer, y reflexiona uno sobre todo, sobre muchísimas cosas, y luego va uno a los autores que señala todo. Puede ser de esos libros que no tienen fin, precisamente, esos libros que los que uno va a volver siempre. Además, Insisto, la forma en que está escrito es yo decía, como una pieza poética. Agamben nos mete más a esta idea de la pieza musical, porque dice, pues, los temas de la vida ahora te parece que casi puedes escucharlos como una partitura musical. Y tiene razón, no se puede ser una pieza de música sin pentagrama, como dice, de notas que brincan de un lado a otro, una nota se cambia de lugar, no sigue un orden, no sigue el orden del compositor, porque en este caso obviamente no hay compositor, sino que casi sería como el jazz, una pieza de improvisación, una gran improvisación, como es la vida misma, ¿no? Porque por más que planifique uno la vida, o como le quieren a enseñar a uno en la escuela, en la preparatoria, que te dice tu plan de vida, yo siempre que veo esa palabra se me enchina la piel cuando dice tu plan de vida, pues somos máquinas o somos nunca he entendido qué es eso de plan de vida. La vida es esa pieza musical que uno va a escuchar ya al final, cuando se acerca el final, cuando estamos cerca de final, cuando pues no sé, surge toda esos deseos tan completamente imaginados que ya no pueden ser satisfechos. Por cierto, la música que pusimos, este es el último set, es de Pies de Plomo, Manuel Rodríguez Pies de Plomo y Enrique Montes, porque justamente hace tiene un recuerdo de cuando fue a un lugar que tiene una fotografía, por cierto, ahí en su estudio de Venecia, dice, en la esquina de un estante de la biblioteca, una fotografía recuerda ese mediodía en que en la trastienda de un café de Alameda en Sevilla asistí en octubre de 1992 a algo que nunca podré olvidar, la fiesta flamenca improvisada por dos extraordinarios cantaores, Manuel Rodríguez, llamado Pies de Plomo, y Enrique Montes. Estamos escuchando la música, en la introducción, muy poquito, pero búsquenlo ustedes, está ahí en YouTube, pueden encontrar a Manuel Rodríguez, llamado Pies de Plomo, y Enrique Montes. Pero luego él dice, la que debería ser una experiencia simple, alegre y común, tenga que ser apartada en un espectáculo. Justamente eso, sobre todo este tipo de músicas, esto, el tango, los boleros, muchas músicas que la convirtieron en espectáculo, sencillamente. O sea, ahorita ya es muy difícil ir a España, a Córdoba, a Sevilla, y escuchar un flamenco que no esté convertido en espectáculo, que no sea ya algo creado, inclusive para los turistas, o creado para alguien que va a ver eso como, pues no sé, como un espectáculo, ¿no? Y dice Agamben, lo que debería ser una experiencia simple. Para él es muy importante. Bueno, luego hablaré de otro libro en donde trata el tema de la experiencia, por supuesto, que también es un tema complejo en la filosofía actual. Dice, alegre y común tenga que ser apartado en un espectáculo, que todo lo que vale la pena vivir y que, en cuanto tal, solo puede ser compartido con otros, sea transformado en cultura y exhibido de forma paga en un escenario frente a un público. Por eso me horrorizan los conciertos y los festivales. Por eso tengo cada vez menos ganas de dictar conferencias. Por eso nunca olvidaré ese bar de Alameda. O sea, lo que él pues no acepta tal cual es esa esa organización que rompe con la espontaneidad de algo que puede surgir, que se da de manera espontánea, de manera nata, en una comunidad, en un determinado grupo de personas, músicos, poetas, quien se reúne de repente espontáneamente a leer fragmentos de novelas, a leer fragmentos literarios, pues se convierte, y todo por el poder también del dinero, en espectáculo. Tenemos ya muy poco tiempo, me quedé atorado, pero para agradecerles a ustedes, pues voy a agradecerles a quienes han estado saludando por Facebook. Karina Aguirre manda saludos, muchas gracias, Karina. Y también han visitado por ahí, han echado un ojo, Mayelina Villanueva, espero que le guste el flamenco que pusimos, Ángel Rodríguez, Horchato Mojandas, Teófilo Guerrero Manso. Teófilo también manda un recadito, se comunicó, muchísimas gracias, Teófilo, un joven dramaturgo jalisciense con una estupenda carrera como dramaturgo, gente de teatro. Dice: estupendo libro, doctor, una reflexión acompasada. Saludos y felicidades por el programa. Al contrario, muchas gracias. También Rodolfo Gamiño, un gran abrazo, Rodolfo Gamiño. A ver si ya nos podemos ver por ahí en Guadalajara. Dice: saludos, Roberto, desde la Montra capitalina. Pues, híjole, sí, él está viviendo en el DF, yo no sé si por alguna razón alguna vez deba pararme a esa monstruosidad de ciudad, que tiene también un enorme encanto, por supuesto. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, hay otra llamada, muchas gracias. Dice Prismar: hola, buen libro, saludos, un gran saludo. Prismar, muchas gracias por tomarte el tiempo de hablar. Dice Agamben, y esto me acaba de pasar, aunque no lo crean, dice: es como cuando miras algo en el crepúsculo. No es tanto que la luz sea incierta, sino que sabes que no podrás terminar de ver, porque la luz disminuye. Así se presentan ahora las cosas y las personas, fijadas para siempre en la imposibilidad de terminar de verlas. A mí me parece, a veces, parece muy como fuerte, ¿no? Muy directo, pero es muy poético. Me parece a mí muy hermoso muchas de las frases que dice. Luego hace una cita en latín: subcandan caducitas especie, sobre cierta especie de caducidad. Y esto es lo único eterno, dice. Es el momento en que nos parece que no podemos ni queremos tener nada más, que solo queremos estar más ligeros, hacer lugar, pero incluso para esto ya es tarde. Efectivamente, llega un momento en donde, ¿para qué acumulamos? ¿Para qué cargamos? ¿Para qué nos llenamos de algo más que la ropa que llevamos puesta, inclusive? De hecho, él luego, vamos, yo creo que voy a volver sobre este libro la próxima semana, porque cuando cita a uno de sus mentores, dice que lo que más le llamó la atención es la sencillez con la que vestía. O sea, parecía que lo que menos importancia tenía para este personaje era la ropa. Voy a terminando esta parte que se llama Umbral. Esto parece en este programa ya una maldición, nunca alcanzo de pasar de las 2.5 páginas de los libros. Dice: tardus significa lento, pero hay una especial rapidez de quien sabe que es de todos modos demasiado tarde. Para esto significa cercano, al alcance de la mano. Entonces, tarde es lo que nuestras manos en ningún caso podrán alcanzar. Es como termina esta parte que se llama Umbral, que es la introducción de este texto, al cual prometo volver la próxima semana, porque dejamos muchísimas cosas muy interesantes de él. Muchas gracias. Fue Ficciones de la Palabra.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra.
Un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.